chequeo a tiempo nos puede librar de muchos males. Mirarnos nuevamente en el espejo antes de salir puede ayudarnos a evitar salir a la calle de una manera inapropiada. Revisar las gomas del carro nos puede librar de un mal momento en la carretera. Un chequeo médico oportuno puede atrapar un mal cuando todavía hay remedio. El nivel de un maestro constructor no puede ser ignorado. Es la manera de evitar una estructura, que una estructura colapse. Si vas a comprar un carro, no puedes dejarte llevar por cómo luce la pintura, porque puede haber un pequeño óxido, un pequeño defecto que no veas a simple vista y luego te cueste tanto. ¿Han visto en los deportes a los jugadores revisando sus tabletas? En el béisbol, los bateadores aprenden los trucos de los lanzadores y a veces le va mal en un turno y luego los vemos allí revisando cómo ellos batearon para tratar de hacerlo mejor la próxima vez. Un chequeo a tiempo puede ayudarnos muchísimo, hay muchos beneficios, y lo mismo se aplica a la vida cristiana. Es por eso que hoy quiero ver con ustedes la enseñanza bíblica del autoexamen, o el deber de examinarnos a nosotros mismos. Y quisiera responder algunas preguntas. La primera pregunta ¿es bíblico el autoexamen? Vamos a estar hablando del autoexamen. Eso está en la Biblia. No todas las prácticas religiosas son necesariamente bíblicas. Muchas cosas se hacen por uso y costumbre. Algunas son tradiciones buenas, pero no necesariamente bíblicas. Lo que nos estamos preguntando es si el examinarnos a nosotros mismos es bíblico. Muy importante. ¿Podemos nosotros decir que eso se encuentra en las Escrituras? Y para ese fin, permítanme mostrarles algunos textos tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos en las epístolas a los Corintios los siguientes pasajes. Uno es segunda a los Corintios 13:5, donde el apóstol Pablo dice: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? El pasaje se encuentra en el contexto de la defensa que el apóstol Pablo hace ante las acusaciones que algunos en Corinto hacían en contra suya. En el versículo 3, él les dice que ellos estaban buscando pruebas de que él verdaderamente estaba hablando en nombre de Cristo, que Cristo estaba hablando a través suyo. Pablo, ¿tú te estás inventando eso o Cristo realmente habla a través de ti? Pero él toma el arma y les apunta a ellos y les dice: no es a mí que ustedes tienen que examinar, ustedes tienen que examinarse a ustedes mismos. Porque, hermanos, siempre es mucho más fácil examinar a otros que examinarnos a nosotros mismos. Siempre es más fácil. El siguiente texto del Nuevo Testamento está en Primera a los Corintios, en el capítulo 11, los versículos 27 en adelante, en el contexto de la cena del Señor, un texto que es muy conocido y que leemos tanto. El apóstol Pablo dice en el versículo 27: de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, hay que establecer un juicio de uno mismo, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Son dos pasajes del Nuevo Testamento que nos hablan del deber de examinarnos a nosotros mismos. Y algo que podemos observar inmediatamente es que el autoexamen es un deber. Indiscutiblemente es un deber, y que es un deber que cada uno de nosotros debe realizar. Nadie queda fuera de esta encomienda divina. El deber no es a examinar a otros, el deber es a examinarnos a nosotros mismos. Cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos algunos pasajes interesantes, como Lamentaciones capítulo 3, en donde en el versículo 39 dice: ¿por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. Oiga qué pregunta, dice: ¿por qué tú te quejas cuando vienen los problemas, cuando la disciplina, la mano del Señor viene sobre ti? Sé un hombre con respecto a tus pecados, está diciendo. Y luego escuchen, dice el versículo 40: examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado. ¿Ven? Es un llamado a examinarnos a nosotros mismos. Viene esta situación, la tendencia puede ser quejarnos. Dice: no, examínate. Examínate primero. Y mira que si tú tienes que realmente enmendar tus caminos y volver al Señor. Es un deber. En el profeta Ageo hay también otro texto que llama a este tipo de examen. Ustedes conocen cómo el libro lidia con el aspecto de cómo el pueblo de Dios debía interesarse en las cosas de Dios, del reino de Dios, y no estar nosotros solo absortos con nuestros propios asuntos. Dice en Ageo 1:5: ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, oigan, considerad bien vuestros caminos. Revisen sus caminos. Dice él: ¿qué está pasando? Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. ¿Cómo están ustedes andando? Subid al monte y traed madera y reedificad el pueblo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho, pero he aquí hay poco, y lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Dice: ¿por qué está pasando lo que está pasando? Dice: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Dice: ¿por qué está pasando lo que está pasando? Oh, porque ustedes están descuidando mi reino, están descuidando mis asuntos, solamente están interesados en sus propios reinos. Considerad bien vuestros caminos. Hay algo que revisar, hay algo que chequear. De manera que pueden ver cómo la práctica del autoexamen no fue algo que se les ocurrió a los reformadores o a los puritanos. No es una novedad. Está en la palabra de Dios. Y si está en la palabra de Dios, no es objeto de discusión. Simplemente nos corresponde obedecer. Así que la primera pregunta ¿es bíblico el autoexamen? Sí, está en las Escrituras. El llamado a examinarnos, el llamado a estudiar cómo estamos, está en la Biblia. Segunda pregunta: ¿por qué es necesario el autoexamen? Porque una cosa es que algo esté en las Escrituras, que tengamos que hacerlo, pero ¿qué tan necesario es? Bueno, es necesario por la necesidad de conocernos a nosotros mismos. Ah, pastor, pero claro que yo sé quién yo soy, mi nombre, yo se lo digo, mi cédula. Bueno, no es de eso que estoy hablando. Estamos hablando de un conocimiento de lo que está pasando en tu interior, en tu corazón, cómo está tu vida. Era el puritano Thomas Brooks que decía que nosotros los cristianos tenemos que ser estudiosos de cuatro cosas: de Dios, de las Escrituras, de las artimañas del diablo y de nuestros propios corazones. Y tenía razón, debemos conocer estas cosas, es por el bien de nuestras propias almas. Juan Calvino, en sus Instituciones, llegó a escribir lo siguiente: casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos puntos, a saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que el hombre debe tener de sí mismo. Estos dos conocimientos están muy unidos y entrelazados entre sí. No es una cosa fácil distinguir cuál precede y origina al otro. Oigan lo que está diciendo Calvino. ¿Qué es primero? ¿El conocimiento de Dios o el conocimiento del hombre? Dice él, el conocimiento de nosotros mismos no solamente nos aguijonea para que busquemos a Dios, sino que nos lleva como de la mano para que lo hallemos. Entonces, el conocimiento de Dios nos permite conocernos a nosotros mismos de una manera verdadera y genuina, la luz de Dios. Pero al mismo tiempo, el conocernos a nosotros mismos nos impulsa a ir a Dios, ¿ven? O sea, que uno no sabe cuál de los dos está primero. Si yo conocí a Dios y por eso me conozco a mí mismo, o si fue que yo me conocí a mí mismo y por eso busqué a Dios, ¿cuál de las dos cosas es verdad? Las dos cosas. Las dos cosas. Este conocimiento de nosotros mismos es crucial. ¿Quiénes somos nosotros ante Dios? De forma que el propósito de examinarnos a nosotros mismos no es meramente sentirnos bien. ¡Ay, pasé el examen! Esa no es la idea. No es sentirme bien con mí mismo, escuchar lo que queremos escuchar, sino de verdad conocer la realidad acerca de nosotros mismos. Alguien escribió: ningún hombre es peor por conocer lo peor de sí mismo. Ningún hombre es peor por conocer lo peor de sí mismo. Eso nos ayuda a poder actuar debidamente según lo que realmente somos. Una segunda razón por la cual practicar el autoexamen es por la realidad y el peligro del autoengaño. Por la realidad y el peligro del autoengaño. Fue Cristo en Mateo capítulo 7 que escribió, Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya, eso es suficientemente penetrante. No todo el que se identifica conmigo realmente es mío. Y sigue él diciendo: muchos me dirán en aquel día, el día del juicio, muchos me dirán, no pocos: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Una expresión que penetra hasta lo profundo del alma. ¿Quién quisiera escuchar palabras semejantes de Cristo en el mismo día del juicio? Pero Cristo está diciendo: eso va a ocurrir, y a muchos. De manera que es una realidad el peligro del autoengaño, el creernos algo que no somos. Jesús también habló en otro lugar de personas que al principio reciben la palabra con mucho gozo, pero que después llegan los problemas por identificarse con Cristo y se apartan. Es una fe temporal. En realidad viven para las cosas de esta vida y no para Cristo. Mateo 13:22, contexto, parábola del sembrador, recuerdan, dice: y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Tienen una fe temporal. En Isaías 44 hay otro pasaje interesante. Habla, denuncia la idolatría, el pecado de la idolatría, cómo las personas fabricaban ídolos, tomaban su madera y preparaban su propio ídolo, al cual luego le suplicaban, le rogaban, le oraban. Y dice Isaías 44:19, ninguno reflexiona. En otras palabras, no le dan mente, no examinan lo que están haciendo, no tienen conocimiento ni inteligencia para decir. Dice, esto es lo que está pasando: he quemado la mitad de la madera en el fuego y también he cocido pan sobre brasas, he asado carne, la he comido, y del resto haré una abominación. Me postraré ante un pedazo de madera, se alimenta de cenizas. El corazón engañado le ha extraviado. El corazón extravía, el corazón es engañado. Somos capaces de ser engañados. Ustedes de seguro habrán escuchado el testimonio, si no lo han vivido ustedes mismos, el testimonio de personas que han sido engañados, que luego dicen, oye, me fui vilmente engañado. Esa persona no quería ser engañada, pero fue engañado. Y hay personas que son expertas en eso. Bueno, el diablo quiere que nosotros estemos engañados. Pero oigan la pregunta que Isaías termina diciendo en ese contexto. Dice, así mismo no se puede librar ni decir, ¿no es mentira lo que tengo en mi diestra? O sea, esa persona está tan engañada que no puede el librarse del problema, de este engaño, diciéndose, y no es una falsedad en lo que yo me estoy apoyando. Y la gente termina apoyándose en falsedades. Es posible el autoengaño y peligroso. Por eso el apóstol Juan, ya en el Nuevo Testamento, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Alguien puede decir, yo estoy bien, yo no tengo pecado. El apóstol Juan dice, si tú dices eso, si tú crees eso, te estás engañando a ti mismo, porque todos somos pecadores. Gálatas capítulo 6, el apóstol Pablo, si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Es posible, pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Y luego dice, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. El peligro del autoengaño. Decir que somos creyentes no nos hace creyentes. Tenemos que ser verdaderos creyentes. Santiago, capítulo 1, conocido pasaje de cómo nosotros debemos exponernos a la palabra de Dios. Y allí Santiago dice que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de ella. Dice, porque si ustedes hacen eso, se están engañando ustedes mismos, Santiago 1:22. Y luego en el versículo 26, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. Una persona puede decir que es creyente, puede decir que conoce a Dios, que es cristiano, pero dice, ah, su hablar le denuncia. Su hablar refleja la realidad. Y dice que esa religión es vana, no te va a servir para nada. Entonces es peligroso. Todo lo valioso es falsificado. Sucede con las joyas, con el dinero y con las obras de arte. Los grandes pintores normalmente tenían estudiantes y ellos trataban de imitar la técnica o el estilo de sus maestros. Por eso hay cientos de lienzos y grabados que se pueden atribuir a un pintor cuando en realidad es de uno de sus estudiantes, de sus discípulos. Por esa razón, un historiador alemán dijo que Rembrandt pintó 700 cuadros y de ellos 3,000 permanecen en existencia. Muchos falsos. Una de las formas que el diablo ha ideado para desacreditar el cristianismo es la proliferación de falsos creyentes. Buscar falsificar algo tan valioso como la salvación en Cristo. Y en ese sentido, la desilusión de alguien que descubre que compró una pieza de arte falsa es pequeña comparada con lo que Cristo describe en Mateo 7 cuando lo leímos. Mejor examínate bien ahora, antes que tu verdadero estado sea expuesto en el día del juicio. No te lleves de tu propio corazón. Revisa las evidencias objetivamente. Cristo es la perla de gran precio, ¿no es verdad? Bueno, Satanás es capaz de venderte una falsificada para que tú sigas confiado en la vida dirigiéndote a una condenación. Sin Cristo realmente. Y el autoexamen puede ser lo que te proteja de comparecer ante el juicio de Dios sin la verdadera salvación. El examinarte a ti mismo. No lo asumas simplemente. Debemos examinarnos a nosotros mismos, porque como dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. El corazón busca engañarnos. Ahora, habiendo dicho eso, también hay que admitir que en todos nosotros hay incongruencias e incoherencias. En todos nosotros. Cada vez que nosotros pecamos, estamos siendo incoherentes con lo que decimos creer acerca del pecado y acerca de la salvación. Cada vez que pecamos. Pero hermanos, hay un nivel de incongruencia que es incompatible con la fe cristiana. Ese es el punto que enseña la palabra. El creyente es una nueva criatura en Cristo, según a los Corintios 5:17. Hay un antes y un después. Por eso Pablo puede hablar de lo que una vez fuimos, como en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7. Considerad los miembros de vuestro cuerpo muertos a la fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Dice Pablo, eso es del pasado. Tú tienes otro andar ahora. O en Tito 3:3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Éramos eso, amados. Pero Dios hizo una obra de rescate maravillosa. Y hay un cambio. O el texto conocido de 1 Corintios 6, 9 al 11. Esto erais algunos de vosotros. Y es una lista no muy bonita de la que él habla. Pero Dios nos rescató. Nuestra vida debe dejar saber que nos convertimos, que hubo una obra de conversión, que nos arrepentimos y que Dios nos salvó. Y en esa vida convertida, nosotros debemos seguir andando en novedad de vida. El arrepentimiento debe continuar siendo una realidad en nuestras vidas. No que yo me arrepentí, sí, hace tantos años, ya, no. Era Spurgeon que decía que al hombre que no le gusta el autoexamen, de seguro que tiene que tener cosas que necesitan ser examinadas. Necesitamos revisar cómo estamos. Hay una especie de sospecha de nosotros mismos que nos puede guardar de muchos males y ayudarnos a mantenernos en el camino del arrepentimiento. El autoexamen puede ayudarte a evitar el autoengaño. Se habla de un dependiente de una farmacia que llamó a la farmacia. Él se fue a un teléfono público y llamó a la farmacia y habló con el dueño. Y le dice, oh, yo estoy llamando para ver si ustedes necesitan un dependiente. Y, ¿tienen uno? Oh, y ¿es adecuado? Ah, qué bien, mira, muchas gracias, solamente era para yo chequear. Y el hombre de la farmacia le dice, lamento que tú no hayas podido conseguir el trabajo. Dijo, no, ya yo tengo el trabajo, era solamente para chequear cómo estaban las cosas. Dice, es para ver cómo andaba su trabajo. Yo creo que ese espíritu de sospecha puede ser sano para nosotros en revisarnos a nosotros mismos. Hay una falsa seguridad, un falso sentido de seguridad con el que las personas pueden perderse a sí mismas. Tercera pregunta. La tercera pregunta es, entonces, ¿de qué se trata el autoexamen? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste el autoexamen? Bueno, el autoexamen es la dedicación a inquirir, indagar y conocer el estado de nuestra alma. El saber y determinar si estamos en la gracia y si estamos creciendo en la gracia, con el fin de arrepentirnos, cultivar las virtudes ausentes y gozar de la seguridad de salvación a la que el creyente está llamado. La repito, el autoexamen es la dedicación a inquirir, indagar y conocer el estado de nuestra alma, el saber y determinar si estamos en la gracia y si estamos creciendo en la gracia, con el fin de arrepentirnos, cultivar las virtudes ausentes y gozar de la seguridad de salvación a la que el creyente está llamado. El autoexamen es una especie de juicio interior en nuestra conciencia, un juicio en el que nosotros somos juez, fiscal, abogado, defensor y acusado al mismo tiempo. Y tenemos que tratar de ser imparciales. Yo acuso, yo defiendo, yo soy el acusado y debo dar un veredicto correcto. Porque la idea no es, tiene algo que darme para yo solverte. No nos vamos a engañar a nosotros mismos. Es un estudio del corazón, es un electrocardiograma espiritual, una prueba de esfuerzo del alma. Y hay algunas palabras que pueden arrojarnos luz. Pensaba en las palabras pesquisa, cuando hacen una investigación criminal, se hace una pesquisa. Es una investigación, una averiguación, una búsqueda, un sondeo que aparece en la Biblia. Como en Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Chequea qué tan hondo es. El Señor sabe cuál es la profundidad que tiene. El hombre puede pensar que está bien ante sus propios ojos, pero dice, Dios sabe lo que tú eres de verdad, qué hay debajo de la superficie. Y las personas pueden proclamar con alta voz y hasta la saciedad que están limpias, y eso no las hace limpias. Si Dios dice que estás limpio, estás limpio. ¿Ven? Algunos están afanados en que los demás tengan una buena opinión de ellos, aunque la realidad sea otra. Y el caso de los fariseos es típico, como Cristo denunció a los fariseos. Porque, hermanos, los fariseos hacían muchas cosas, Los fariseos evangelizaban. Dice que ellos recorrían mar y tierra para hacer un prosélito. Evangelizaban. Los fariseos diezmaban. Diezmaban de todo lo que entraba. Diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Pero Cristo los llamó hipócritas. Los fariseos oraban, pero oraban para ser vistos por los hombres. Los fariseos estudiaban la Biblia, escudriñaban las Escrituras. Pero era simplemente para enseñar, no para vivir de acuerdo a eso. Por eso hagan lo que ellos dicen, pero no hagan conforme ellos viven. Pero no, hermanos, no se trata de apariencia, sino de realidad. Porque eso es lo que importará en el día del juicio, lo que tú realmente eres. No es por lo que los demás piensen de ti. Es como el cuento del cerdo de la pata de palo que yo he hecho en otras ocasiones. En cierta ocasión, un hombre y una mujer paseaban después de comer y durante un paseo vieron a un cerdo con una pata de palo. Y se maravillaron de ver, wow, un cerdo con una pata de palo. Me encantaría conocer el dueño de ese cerdo. ¡Qué humanidad la de ese individuo! Es un animalito con una pierna mala. Mira, le ponen una pata de palo para que pueda caminar. Entonces se interesaron en saber qué era lo que había pasado. Fueron a la casa del hombre para indagar. Y yo estoy intrigado, señor, por ese cerdo que usted tiene con una pata de palo. Me molestaría explicarme qué pasó. Unos meses atrás mis nietos vinieron a hacerme una visita y mientras jugaban en el lugar por donde pasan nuestros toros, uno de los toros iba a hacer una embestida contra ellos y el cerdo, al ver el peligro, inmediatamente enfiló hacia donde ellos estaban, se colocó en el medio y con un cabezazo evitó que el toro matara a los niños. ¡Wow! Otro día uno de mis nietos cayó en un estanque y se estaba ahogando. El cerdo se echó al agua, sacó a mi nieta y la salvó. El cerdo es casi como uno de la familia para nosotros. Es por eso que tiene una pata de palo. Porque con un cerdo así, no se me ocurre comérmelo de una sola vez, de sopetón. Parecía muy humanitario, pero no lo era. La realidad era otra. Y eso es lo que expresa el apóstol Juan cuando en 1 Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Y el autoexamen puede ser una enorme ayuda. El autoexamen es una labor espiritual que se lleva a cabo en la presencia de Dios acerca de la verdadera condición de nuestras almas. Y con ella buscamos conocernos a nosotros mismos y cómo estamos en relación con Dios, descifrar con certeza si yo soy de Dios y si Dios es mío, si yo estoy en Cristo y si Cristo está en mi corazón. Como aquel himno que cantábamos hace mucho: yo pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Y les decía cómo hay dos cosas que hurgar con el autoexamen: si estás en la gracia y si estás creciendo en la gracia. En el sentido de 2 Corintios 13:5, el propósito del autoexamen es confirmar que somos salvos. Dios dejó un libro en su palabra, 1 Juan, para ayudarnos a conocer el estado de nuestra salvación. Dice 1 Juan 5:13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y cuando uno lee 1 de Juan, uno ve a Juan mostrando, ya sea por nuestra obediencia a Cristo, ya sea por una vida alejada del pecado o que no practica el pecado, ya sea por el amor que mostramos a los hermanos, ya sea por la doctrina que creemos, cuáles son las verdaderas evidencias de una persona realmente regenerada, convertida y arrepentida. Dios dejó material en su palabra para ayudarnos en esto. El problema de muchos es que se aferran a algo que hicieron una vez en una iglesia o en algún lugar de retiro. Pasaron al frente, levantaron la mano y pasaron a formar parte de una iglesia. Y para ellos eso es equivalente a ser salvos. El llamado a examinarnos a nosotros mismos no se trata de volver a visualizar lo que hicimos hace mucho o hace poco tiempo. Se trata de examinar lo que hoy tú eres. Y podemos usar la imagen del matrimonio en ese sentido. Muchos pueden decir que están casados y que son un matrimonio por el simple hecho de que una vez celebraron sus bodas y viven juntos. Sin embargo, en el sentido bíblico del término, un matrimonio implica algo mucho más que vivir juntos. Hay un sentido de pertenencia mutua, como el libro de Cantares lo expresa: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y así mismo en la relación con Cristo. Tiene que haber algo más que yo decir simplemente que soy cristiano porque hace años hice una profesión de fe o me bauticé o porque asisto a una iglesia. En realidad, nadie puede venir a Cristo, ser un verdadero creyente, sin detenerse a examinarse a sí mismo de alguna manera. Porque para salvarnos tenemos que ponernos de acuerdo con Dios acerca de lo que Él piensa de nosotros. Y la realidad es que todos somos pecadores. Y el Espíritu de Dios tiene que hacer una obra interior de convicción. De lo contrario, continuamos pensando que estamos bien y que no necesitamos más. Podemos ser tan duros de corazón como pasar por toda la vida sin pedir a Dios de todo corazón que nos perdone por todos los pecados de comisión y de omisión de los que nosotros somos culpables. Y para colmo, creer que al final Dios terminará perdonando a todo el mundo y por lo tanto Dios me va también a perdonar a mí y yo voy a entrar. Yo solo sé una cosa: que esa idea no la sacaron de la Biblia. En la Biblia yo veo a Jesús, el Hijo de Dios, exhortando encarecidamente a las personas a que se arrepientan de sus pecados y crean en Él, porque es una absoluta necesidad para la vida eterna. En la Biblia yo veo a Jesús sintiendo profunda compasión por los perdidos y llorando por haber desperdiciado ellos las oportunidades de salvación. Se ha dicho que en el mundo hay cuatro tipos de personas con respecto a la salvación. Están los que son salvos y saben que son salvos. Están los que no son salvos y saben que no son salvos. Están los que son salvos y no saben que son salvos. Puede ser que de niños muy jovencitos hicieron profesión de fe, ni se recuerdan el día ni bien cómo fue que ocurrió. Y nos dan las evidencias de salvación. Pero luego están los que no son salvos y se creen ser salvos. Y ese último grupo se encuentra en un estado muy peligroso, porque creen estar bien con Dios, como los que se acercaron a Jesús en Mateo capítulo 7. Pero Jesús piensa diferente. Las caretas y los disfraces que hoy tú puedes estar usando no te van a servir de nada en el día del juicio. Fue Jesús quien hizo la pregunta en Lucas 6:46: ¿y por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Cuál es el fin? ¿Para qué? No pienses ni por un instante que llamarme de cierta manera e identificarte conmigo es la prueba de ser realmente mío. Es lo que Jesús está diciendo. Y luego ahí mismo en el siguiente versículo dice: todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente rompió contra ella y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y fue grande la ruina de aquella casa. Creyendo que estaba seguro. Y el examinarte a ti mismo podría ser el camino de la bendición de encontrar verdadero refugio en Jesucristo. ¿Nos recuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Qué pasó con él cuando se vio comiendo algarrobas de cerdo y volviendo en sí? Él volvió en sí. Él empezó a verse a sí mismo como debía verse. Hay una especie de examen. ¿Pero qué estoy haciendo? Pero el examen personal no trata solo de saber si tú estás en la gracia, sino también de saber si tú estás creciendo en la gracia. ¿Cómo está tu crecimiento espiritual? De Jesús se puede decir que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero no de nosotros. Nosotros no permanecemos inmutables. Podemos crecer en áreas de nuestras vidas y también puede haber declinación espiritual. En el sentido de 1 Corintios 11, el pasaje que trata con la cena del Señor, el autoexamen nos ayuda a discernir cómo estamos espiritualmente. Nos ayuda a identificar áreas en las que nuestro testimonio no coincide con la Escritura. Nos ayuda a descubrir vicios dañinos, hábitos malos que hemos adquirido. Como se habla en el mundo de la construcción, en el mundo de la construcción es crucial identificar los vicios de construcción. Bueno, debes encontrar tus vicios para poder corregir lo que está mal. El autoexamen también te va a ayudar a identificar virtudes que están ausentes para que puedas desarrollarlas, puedas cultivarlas. La idea es no seguir y pasar la vida con esos defectos y pecados imperturbables en tu vida, ¿no? Estamos llamados a ser coherentes con la profesión de nuestra fe. Al ver el tema que nosotros íbamos a hablar hoy, un hermano me envió la siguiente ilustración en el día de ayer, que quizás la has escuchado. El semáforo se puso amarillo justo cuando él iba a cruzar en su automóvil, y como era de esperar, hizo lo correcto, se detuvo en la línea de paso para los peatones, a pesar de que podría haber rebasado la luz roja, acelerando a través de la intersección. La mujer que estaba en el automóvil detrás de él estaba furiosa. Le tocó la bocina por un largo rato, hizo comentarios negativos en alta voz, ya que por culpa suya no pudo avanzar a través de la intersección. Y para colmo, se le cayó el celular y se le regó el maquillaje. Dice que en medio de su pataleta oyó que alguien le tocaba el cristal de al lado. Allí parado junto a ella estaba un policía mirándola muy seriamente. El oficial le ordenó salir de su coche con las manos arriba y la llevó a la comisaría, donde le revisaron de arriba abajo. Le tomaron fotos, las huellas dactilares, y la pusieron en una celda. Después de un par de horas, un policía se acercó a la celda y abrió la puerta. La señora fue escoltada hasta el mostrador, donde la gente que la detuvo estaba esperando con sus efectos personales. Señora, le mandé a bajar cuando usted se encontraba tocando bocina frenéticamente, queriendo pasarle por encima al automóvil del frente, maldiciendo, gritando improperios y diciendo palabras soeces. Mientras la observaba, me percaté que su carro tiene en su bumper un sticker que dice "¿Qué haría Jesús en mi lugar?". Su tablilla tiene un borde que dice "Yo escojo la vida". Otro sticker que dice "Sígueme el domingo a la iglesia". Y finalmente el emblema cristiano del pez. Como es de esperarse, yo pensaba que el auto era robado. ¿Estás tú siendo coherente con el evangelio en las diferentes facetas de tu vida? Puedes llegar al fin de este año y quizás preguntarte, ¿cómo está mi vida de oración? ¿Qué debo hacer al respecto con miras al próximo año? Y examinar esa área. ¿Estás teniendo comunión significativa con los hermanos? ¿Has hecho algún esfuerzo? ¿Has mostrado interés en pertenecer a un grupo pequeño? ¿Has estado escuchando mucho hablar acerca del discipulado de diversas maneras? ¿Estás siendo discipulado? ¿Estás discipulando? ¿Estás estudiando las escrituras con alguien? ¿Estás orando con alguien? ¿Estás viniendo a los cultos de oración? ¿Estarías dispuesto a hacer un examen honesto de por qué casi nunca estás aquí? ¿Estás participando de las clases de escuela bíblica? Si no estás participando, ¿te atreverías a pedir al Señor que examine tu corazón al respecto? ¿Estás viviendo para la eternidad? ¿Estás haciendo tesoros en los cielos? ¿Se alinea tu orden de prioridades a las palabras de Jesús en Mateo 6:33 de busca primero el reino de Dios y su justicia? ¿Cómo estás manejando tu tiempo? Hermano, deja que Cristo te haga la pregunta que le hizo a Pedro. ¿Me amas? Examinémonos a nosotros mismos. Comportémonos de una manera digna del evangelio de Cristo, según Pablo dice en Filipenses 1:27. La Biblia dice que debemos exhortarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Dice, por causa del engaño del pecado y la dureza del corazón. Te puede pasar a ti y a mí. Ese engaño es una realidad que puede atrapar nuestros corazones. Pero la actitud que debe haber en nuestros corazones es como la de los apóstoles cuando anunció que uno de ellos lo iba a traicionar. Soy yo, Señor. Soy yo, Señor. Y mi última pregunta: ¿cómo se debe practicar el autoexamen? ¿Cómo se debe practicar el autoexamen? La Biblia no establece una frecuencia, pero cada uno deberá tomar las medidas del lugar de manera que se convierta en un hábito y no en algo tan esporádico que casi nunca ocurra. Yo preguntaba este jueves pasado a mi grupo pequeño, ¿cuántos de ustedes nunca habían oído hablar del autoexamen? Y algunas manos fueron levantadas. Yo podría preguntar, no tienen que levantar la mano, ¿cuándo fue la última vez que tú practicaste el autoexamen conscientemente? Quizás habías oído del autoexamen, ¿Pero lo practicas? Ya vimos la relación que el autoexamen tiene con la cena del Señor, pero no debería ser la única ocasión. Según el texto de Lamentaciones que vimos al inicio, y aún pensando en el contexto de Hebreos capítulo 12 y la disciplina que Dios nos trae como padre a hijos, los momentos de prueba pueden ser ocasiones de autoexamen. La intensidad y el grado de ese examen puede variar. Puede haber alguien que decida hacer un repaso al final del día de lo que sucedió en el día. ¿Cómo actué en el día? ¿Cómo reaccioné en el día? ¿Qué hice en el día? Los puritanos lo recomendaban. Otros pueden aprovechar la división natural en semanas y sacar un momento a la semana para hacerlo. Casi siempre en la época de final de año las personas toman resoluciones y pueden revisar cómo está pasando con algunos hábitos. El punto es no olvidarnos de algo que no podemos darnos el lujo de perder. Hermanos, el mejor conocimiento de nosotros mismos solo se obtiene poniendo primero nuestros ojos en Dios. ¿Cómo practicar el autoexamen? Pon tus ojos en Dios. Mirarnos a nosotros mismos sin el marco de referencia divino solo nos brindará una imagen borrosa. La manera más nítida de vernos es partiendo del conocimiento de Dios. Tener nuestra mirada en Dios no solo nos ayudará a vernos mejor, sino que además nos va a hacer conscientes de la necesidad de ayuda que tenemos. Porque hay que pedir ayuda. ¿Recuerdan el pasaje que leyó el pastor Marcos? En el Salmo 139. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, aquí, oh Señor, ya tú la sabes toda. ¿Qué conocimiento? Podemos escapar de los ojos de los hombres, pero no de los de Dios. Entonces, bueno, miren cómo termina él el Salmo. Escudriñame, oh Dios. Escudriñame y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Involucra a Dios en tu autoexamen. Pídele a Dios. También en el Salmo 26:2, examíname, Señor, y pruébame. Escudriña mi mente y mi corazón. Invita al Señor que te acompañe. Pero adicional a esto, debes conocer las marcas distintivas y peculiares de un verdadero cristiano. No conocer el estándar que la gente tiene allá afuera. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué un cristiano es? Y la palabra nos ha dejado material en el Sermón del Monte, el fruto del Espíritu, Primera de Juan, entre otros pasajes. ¿Por qué? Porque Dios quiere darnos material para evaluarnos correctamente. Pero recuerda, no es la posesión de esas marcas lo que te hace hijo de Dios, sino el haber sido regenerados de parte de Dios. Todo el que es nacido de Dios, ¿recuerdan ese lenguaje? Es el haber creído en Jesús, es haber confiado únicamente en su justicia lo que nos dará entrada al cielo. Pero esas marcas ciertamente son evidencias de que esa regeneración y esa justificación se llevaron a cabo. Recuerda también que el propósito saludable del autoexamen solo se practica manteniendo nuestros ojos en Jesús. El propósito saludable del autoexamen solo se practica manteniendo nuestros ojos en Jesús. Mientras te observas y te evalúas, mantente mirando a Cristo y a su obra, porque es la única manera de examinarnos de una forma sana. ¿Cuál es el problema de juzgarnos únicamente considerando la conducta de otros? ¿Cuál es el problema? Nuestro desempeño con respecto a cómo yo veo que otro vive. Bueno, porque podemos ser tentados a sumar todas nuestras buenas acciones y a restar todos nuestros pecados y terminar evaluándonos en base a una sumatoria. Ah, pues yo estoy bien. Mira aquel cómo está. Yo estoy bien. Pero realmente estás bien. Vamos a tomar el ejemplo de David. Tú tomas a David, un hombre conforme al corazón de Dios, para evaluarte a ti mismo. Bueno, por un lado puede ser tentado a decir que si David pecó de esa manera, entonces que tú lo hagas no tiene que ser algún problema. Lo hizo David, que yo lo haga. Y por el otro lado, puedes pensar que tú estás súper bien porque tú nunca has pecado a la manera de David. Yo no he matado a nadie. Yo he sido fiel a mi mujer. Pero eso no significa que está bien. El punto no es compararnos con los demás para poder hacer el autoexamen. El punto es compararnos con el estándar de Cristo. Es ver si yo estoy siendo fiel a Cristo. Es compararnos con el Evangelio. Es revisarnos conforme a la ley de Dios. Es ir al sermón del monte y decir: Señor, háblame a mi corazón. Es tú orar a Dios: Señor, ayúdame a matar todos los vicios de la carne y ayúdame a poder a fructificar, a desarrollar, a cultivar el fruto del Espíritu. ¿Para ganarme el cielo? No. Para glorificar a Cristo. Para que Él se lleve la gloria de la obra que Él a través de su Espíritu ha hecho en nosotros. Porque nosotros podemos ser un descrédito del Evangelio y de Cristo por la manera en que vivimos. Por eso Cristo, que es la cabeza de la iglesia, es tan celoso de lo que ocurre en su iglesia. Y finalmente, no llegues a conclusiones en un invierno espiritual. No llegues a conclusiones en medio de un invierno espiritual de tu alma. Si estás en un invierno, busca ayuda mejor, un pastor, alguien que te ayude, un maestro, alguien maduro. Porque la Biblia nos enseña cómo hay momentos en que el creyente puede sentir que el cielo se ha cerrado para él. Y hay momentos en que se siente frío. Hay momentos en que no ve a Dios. ¿Dónde estás, oh Dios? Los salmistas nos enseñan acerca de eso. Y puedes ser muy severo contigo mismo, más de lo que la Biblia es, o puedes ser muy indulgente y benevolente contigo mismo. Examínate con la intención de actuar y de hacer algo al respecto. Decía el salmista en el Salmo 119:59: consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. O sea, yo me examiné, yo vi cómo yo estaba andando y volví mis pasos a tu palabra. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. El propósito es que se cumpla 2 Timoteo 3:16 y nosotros poder ser realmente restaurados por la palabra. En conclusión, ¿te has examinado de manera consciente a ti mismo? ¿Cuántas veces? Observa que es algo que por lo menos debe ser practicado con relación a la cena del Señor. Debería ser más, pero por lo menos debe ocurrir con la frecuencia de la cena del Señor. ¿Te has examinado recientemente en el transcurso de este año? ¿Y qué vas a hacer ahora con este conocimiento que has adquirido? Nosotros debemos pedirle a Dios que nos guarde de engañarnos a nosotros mismos y que nos ayude a amar su luz. Porque los que no conocen a Dios, dice que no vienen a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Si esa es tu actitud, entonces tú estás en un problema con Cristo. Cristo un día te llamará a su juicio, a todos nosotros. Y si tú no estás vestido de la justicia de Jesucristo, si solamente estás amparado en tu propia justicia, en el bien que tú crees que tú has hecho, entonces tú estás en mala situación para comparecer ante Dios ese día del juicio. Una mala evaluación de un estudiante puede producir un profesional inútil. Una mala evaluación de un conductor puede provocar un gran accidente. Una mala evaluación de un médico puede producir la muerte. Pero una mala evaluación de nosotros mismos puede tener como resultado la condenación eterna de tu alma. El Señor nos ayude a aprovechar el beneficio de examinarnos a nosotros mismos.